Bueno, le cuento varias cosas a esta hora de la mañana, a las 11 y 10 de la mañana, 10 y 10 en Canarias. Tengo preparado un espacio porque quiero contarle lo siguiente. 4 de cada 10 españoles tienen sobrepeso y cerca de un 20% de ellos sufre obesidad. Usted sabrá que antiguamente el sobrepeso era un símbolo de riqueza, de poder. Pasa que lo preocupante es que esa tendencia hoy en niños no para de crecer. Y usted haga un ejercicio, cójase una foto de los años, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿vale? De los años 30, de los años 40, de una piscina municipal. Y mire la diferencia que hay entre antes y ahora. Pero le doy más datos. En 2021, más de la mitad de los españoles padecieron una enfermedad crónica. Han aumentado las enfermedades cardiovasculares. La diabetes, tres cuartos de lo mismo. Desde los 90, la incidencia de cáncer en personas jóvenes ha aumentado un 80%. Los tumores hoy son la principal causa de muerte. Y si le hablo de los niveles de ansiedad y depresión, ya ni le cuento. Entonces, si cada vez hay más avances tecnológicos y vivimos más y mejor, ¿cómo es posible todo esto que le acabo de contar? ¿Hasta qué punto somos conscientes de lo que estamos comiendo, de lo que estamos metiendo en el cuerpo de nuestros niños? Le voy a hablar de tres componentes químicos de más de 100 que se encuentran en cualquier supermercado. BHA, BHT y la tartricina, sobre todo. Enseguida entramos en eso, pero es que estos son algunos de los tóxicos que están en la lista de ingredientes de alimentos que consideramos o que deberían ser sanos, porque los ultraprocesados usted ya sabe que son malos, ¿no? Pero el caldo de pollo, el maíz, los frutos secos, el pan. Déjeme que le presente a Cristina Porca, es dietista, nutricionista, y nos va a echar una mano a averiguar qué está pasando. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal?
Muy bien, me gustaría que antes de entrar en el porqué y en la tragedia que se vive en los supermercados, cuando uno mira la lista de ingredientes en cualquier producto, me hables de cuántos preocupa a los profesionales los índices de sobrepeso y obesidad en España y su tendencia. ¿Qué ves en tu consulta?
Pues realmente es un dato alarmante, ya no solamente a nivel de niños, sino en la población global. Pero claro, el tema de la obesidad infantil es algo que nos preocupa a todos, sobre todo porque los datos no paran de crecer. Tenemos las referencias del estudio Aladino de 2023 o del estudio PASOS, en los cuales nos dicen que al menos el 33,4% de la población española infantil tiene tanto sobrepeso como obesidad. Claro, estos números hay que intentar pararlos como se pueda. Es importante que trabajemos en estos de manera global. Y bueno, es un poco como uno de los grandes hándicaps de estos años, ¿no? Intentar frenar esa tendencia a cada año ir creciendo.
Voy a intentar, o vamos a intentar ir por el paso a paso, ¿no? Por cómo empieza todo esto, porque claro, la industrialización cambia la forma en la que nos alimentamos, pues la hace más accesible para todos, y la evolución desde entonces ha cambiado nuestros hábitos. Tenemos menos tiempo, el peso de la alimentación se ha repartido, ya no recae sobre una sola persona en casa, buscamos practicidad, productos que son fáciles de preparar, pero hay un dato que a mí me ha parecido interesante, que me gustaría que me hablases de ello. Esto en Estados Unidos se le llamó la aparición de las cenas de televisión, que era una bandeja de aluminio, ¿no?, con alimentos
sí,
precocidos que se calentaban en el microondas y que se pueden ver en muchas películas, ¿no?
Sí. Exacto, realmente esto es algo que nos preocupa porque, bueno, esto sabemos todos que van en esta línea, tendemos a coger las ideas de Estados Unidos, pues lo bueno y lo malo, tendemos un poco a cogerlo todo. Y esto fue una necesidad que apareció pues en épocas de hambre en Estados Unidos, pues con todo el problema de las guerras que había entre 1930 y 1945, y había una gran necesidad de aumentar el aporte calórico. El aporte calórico, pero sin mirar si era sano o no sano, es decir, más calorías para un poco acallar ese hambre que tenía la ciudadanía. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que se tiró es a los ultraprocesados. Se dejó de ir a la tienda de la esquina, se fue al supermercado, todo a cajas, a esas cenas que decíamos ya en bandeja de las que estamos hablando. El problema entonces radica en que en los últimos 50 años, pues los hábitos alimentarios de estos países industrializados han ido cambiando y empeorando desde el punto de vista nutricional. ¿Qué hacemos? Pues cada vez consumimos alimentos poco saludables, ricos, como en este caso ultraprocesados, en sal, azúcares y grasas saturadas y grasas trans, que al final lo que están dando es mucho aporte calórico, mucha palatabilidad y poca calidad nutricional. Y sobre todo también, no solamente lo importante es eso, lo que se toma en ese momento, sino a las comidas que desplaza. Es decir, generalmente esa alimentación saludable, como tenemos aquí la dieta mediterránea, a base de frutas, verduras, frutos secos, legumbres o cereales integrales, está prácticamente desplazada. De hecho, los datos de adherencia a la dieta mediterránea en niños cada vez es menor.
De los alimentos que hay hoy en el supermercado, Cristina, ¿cuántos contienen químicos que son nocivos para la salud? Tóxicos, vamos.
Pues realmente aquí habría que hacer una diferencia entre lo que es el producto en América o el producto en la Unión Europea, porque la legislación es un poco diferente. Es decir, aquí podemos estar un poco más tranquilos, entre comillas, porque aquí la legislación de los productos alimentarios está legislada por la EFSA y es mucho más rigurosa que en este cambio, en este caso la FDA. Entonces, pues por ejemplo, aquí hay ciertos alimentos o aditivos, perdón, que no si no están prohibidos, marcan perfectamente que es riesgo para la salud, como puede ser pues eso, la tartacina, los colorantes N4, N40, la BHA, BHT, y lo podemos encontrar en alimentos muy comunes. Entonces es importante, sobre todo, que tengamos en cuenta el etiquetado de los alimentos, porque nos hemos criado, o por lo menos nosotros, en la época de mirar las calorías o mirar la tabla de aporte nutricional, que está bien, pero lo más importante tal vez es leer la lista de ingredientes.
¿Pero qué es la tartracina exactamente? Por centrarnos en uno de esos químicos.
Pues mire, en este caso se puede llamar tartracina o en un edulcorante E102. Y al final es un colorante que hace que el alimento sea mucho más atractivo. Sobre todo buscan es un polvo que es entre color amarillo o naranja y hace que ese producto tenga un color muy vistoso, muy importante, nos llame a coger ese producto y además tiene características palatables mucho más atractivas. Lo podemos encontrar pues desde, sobre todo en Estados Unidos, desde esos nachos con queso, esos doritos. Entonces tienen riesgo ya no solamente por los posibles problemas a nivel de riesgos cardiovasculares o cancerígenos y también pues por esa luego dependencia a las comidas. El problema muchas veces también con esto ya no solamente es ese efecto en la salud de por sí, que sí, sino también ese efecto adictivo que nos crea.
Pero, claro, tú me comentabas así doritos o cereales de estos que son muy coloridos, pero es que yo he visto, documentándome un poco, y corrígeme si me equivoco, lo he visto en caldos de pollo preparados, en maíz envasado, en yogur, en frutos secos, en el pan.
Exacto, ahí realmente es donde radica el gran problema, porque al final son dentro de alimentos que podemos decir que son consumo ocasional, hay que definir luego lo que se considera consumo ocasional dentro de lo saludable o no, bueno, pues esto ya lo sabemos. Pero el problema es que nos lo encontramos también, sobre todo pues por facilidad en el forma de cocinado, o porque mantienen más el sabor o el tiempo del producto, o es más fácil, por ejemplo, hacer un blancador de una harina o acondicionamiento de una masa con estos productos. Entonces ahí, claro, ya entramos en palabras mayores cuando lo encontramos en productos que se nos venden como sanos y realmente no lo son.
Claro, y es que además son en los espacios en los que pueden, a los que pueden acceder la gente con menor poder adquisitivo, porque decía yo que la mitad de los niños con sobrepeso vienen de familias que tienen unos ingresos inferiores a 18.000 euros y que esa tendencia cada vez sube más, es decir, ir a los mercados, ya lo vemos en la cesta de la compra, cada vez es más caro, entonces no queda otra que tirarse a este tipo de productos que son malos para la salud y que incentivan. Pues estos datos que he dado al principio, Cristina, es que me parece brutal que en un momento en el que la tecnología avanza muchísimo, en el que cada vez vivimos más y mejor, estén aumentando las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, por supuesto la obesidad y el sobrepeso. Los tumores hoy son la principal causa de muerte, las enfermedades crónicas. Es que a mí todo esto me parece una salvajada.
Sí, exacto. Nosotros sobre todo lo que intentamos abogar, sobre todo desde la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, en la que soy miembro, es dar esa información, porque has dado un dato muy interesante. Los datos de prevalencia de obesidad infantil están creciendo de manera alarmante, pero los datos del último estudio Aladino de 2023 nos vienen a decir que parece que disminuye un poco el porcentaje, que va bajando un poco la tendencia, pero si leemos con atención y vemos la letra pequeña, es a costa de que baja un poco en las familias con mayor poder adquisitivo. Sin embargo, como comentabas bien antes, en el otro porcentaje de la población va subiendo el número de incidencia. Entonces es importante tener esto en cuenta y trabajar desde la formación. Bien, hay diferentes escalones desde los que podemos trabajar, bien en casa, en las escuelas, pero la parte pública es muy importante, tanto en lo que sean barrios, municipios o desde el gobierno, que trabajen en legislar correctamente esto y dotarle a la población de esa información, porque obviamente la información es poder y tenemos un alto porcentaje de población que está desinformada.
Bueno, y no he hablado de los niveles de ansiedad y depresión, que sabemos que son las enfermedades del siglo XXI, pero te pregunto a ti, ¿la forma en la que comemos puede responder a esos picos de ansiedad y depresión que se están registrando en jóvenes?
Exacto. Hay muchos estudios en los cuales nos demuestran que en función de la forma en la que comemos y cómo nos movemos, porque esto también es muy importante, nos tenemos que dar cuenta de que cada vez somos una población más sedentaria. Podemos, más o menos el 65% de la población española, en los niños me refiero, no cumplen al menos 60 minutos de actividad física diaria que recomienda la OMS. Esto es problemático. Cada vez se duerme peor, no se cumple, el 50% de la población no cumple en esas 8 o 10 horas de sueño que se requieren. Tampoco se está, pues lo típico, jugar fuera en la calle, cada vez estamos más en las pantallas, todo esto está relacionado. Y en la parte de la alimentación también, tenemos que ver que más o menos el 30% de los niños en España, su desayuno principal es la bollería. Entonces ya empezamos mal el primer momento del día. Esto del desayuno es muy importante, yo siempre abogo diciendo lo mismo, pues depende de lo que estemos tomando, porque si al final es una pieza de bollería y más azúcar, pues no.
A mí, y quien tenga un restaurante, me escuchará y dirá, pues sí, tienes razón. La de controles que tiene que pasar un restaurante, y me parece que está bien, para que no te contaminen con nada y tal, pues bueno, es muy arduo todo eso. Lo que pasa es que no le exigimos lo mismo a los supermercados. O sea, darse un paseo por un supermercado y poder encontrar cualquiera de estos químicos en muchos de los productos es muy alarmante. ¿Qué podemos hacer teniendo en cuenta que en esos espacios, en esa infraestructura que es fundamental para alimentar a la población, si ya en esas infraestructuras, en esos supermercados es imposible encontrar productos muy saludables y en los mercados cada vez es más caro comprar, ¿qué podemos hacer para frenar el impacto de todo esto en la gente que sobre todo tienen rentas bajas, Cristina?
Exacto, yo creo que lo más importante, y sin eso no vamos a ir en ningún lado, es la concienciación, tanto a nivel social como a nivel político. Es decir, tenemos que tener claro que la obesidad es un problema de primer orden a nivel nacional y eso es una enfermedad crónica. Como no lo solucionemos pronto, sobre todo en el tema de los niños, cada vez nos va a costar mucho más hacer frente a todas las consecuencias que tiene. Esto a nivel político es importante que sepamos que esto hay que cambiarlo, bien con legislación más estricta, bien vigilando eso. Mientras tanto, nosotros lo que podemos hacer es educar, es decir, que estos edulcorantes o estos BHA, BHT, lo que decíamos antes, el aceite vegetal bromado, que sepamos lo que son, que sepamos identificarlo y que enseñemos a la población cómo mirar el etiquetado, detectarlo y luego, por supuesto, pues buscar alternativas dentro de lo que se nos ofrece más saludable. Pero es lo que decíamos, por lo menos dotar a la población de esa información.
¿Qué has desayunado, Cristina?
Pues mira, yo soy muy tradicional. Me he tomado un café.
A ver.
Me he tomado un café, una tostadita de pan con jamón y aceite.
Bueno, es que eso también de criminalizar los alimentos, porque claro, si el alimento es bueno, si es un buen pan de masa madre, joder, es que el pan, por mucho que sea hidrato, los hidratos son necesarios, ¿no? Pues al final, yo creo que muchas veces ponemos el foco en donde no hay que ponerlo.
Sí, nos hemos dedicado a etiquetar alimentos como buenos y malos. Y nosotros, sobre todo más pensando en niños, porque al final los padres somos los que educamos en casa y ellos se ven reflejados en nosotros. Yo no le puedo estar diciendo a mi hijo que se desayune tostadas con jamón y aceite y yo tomarme un bol de cereales o un bollo. Es importante predicar con el ejemplo. Y si un día puntual se lo quiere tomar, pues cantidad y frecuencia. No hay ni malos ni buenos. Tenemos que buscar un poco ese equilibrio.
¿Y qué vas a comer? Para darme idea, lo digo, porque yo siempre tengo ese problema que queda una hora para hacer de comer y digo, ¿y ahora qué hago yo?
Pues mira, hoy yo, si no me equivoco, tenemos lentejas con verduras y una naranjita de postre.
Oye,
es lunes.
Qué clásico lo de lentejas el lunes, de verdad. Eso sí. Habría que hacer algún tipo de estudio de eso, ¿verdad?
Las legumbres son muy habituales los lunes, sí que es cierto.
Oye, ¿te han contado qué hacemos al final de las entrevistas, Cristina?
Me han contado.
Vale. Bueno, se lo cuento también a la audiencia por si hay alguien que se haya enganchado. Siempre le pido a los invitados que contesten a una pregunta que deja la anterior y que luego dejen una para el siguiente, pero sin saber quién viene. El último en pasar por aquí, tremendo, Guillermo Gauna Vivas, es el creador de Ayúdame 13. Este es un tipo, Cristina, alucinas. O sea, de pequeño él se construía sus propios juguetes y pudo hacerse con una impresora 3D baratita de 150 euros para lo que cuestan las impresoras 3D y empezó a hacer prótesis de brazos y de manos y ha convertido su vida en eso. Ayúdame 3D es una empresa que se dedica a entregar prótesis de brazos a gente que no puede permitírsela. Y te dejo esta pregunta.
¿Cómo sería la forma más adecuada para aplicar el impacto social y darte cuenta de que puedes utilizar lo que te gusta o lo que sabes para ayudar a los demás o para cambiar el medio ambiente o buscar ese impacto en la sociedad?
Pues mira, es que la tienes a huevo, hija. Ha caído y ha dado la suerte.
Tal cual. Pues mira, en este caso yo abogaría por lo mismo, la parte de la educación. Es decir, primero evaluar qué es un poco las necesidades del entorno y buscar un poco de una manera fácil y apropiada en función de quien tengamos las formas de ayudarle, bien sea por educación o por lo que necesite.
¿Y tu pregunta?
Pues mira, mi pregunta va a ir bastante acorde a la época y a que cogemos todo de Estados Unidos. Entonces va a ser muy navideña. Es si somos más de Papá Noel o los Reyes Magos.
Está muy bien. Oye, ya creo que me voy a hacer unas espinacas con garbanzo. ¿Qué te parece?
Con un cítrico de postre importante para absorber el hierro.
Ah, sí, pero que me con una lima, un limón, una naranja, ¿o qué?
Naranja, mandarina, o le echas también un poco de pimentito. Así, perfecto. Pues la mejor forma de absorber el hierro con las legumbres.
Pues mira, como dice mi padre, me voy a bajar y me compro unas mandarinas y así remato el día. Cristina, ha sido un gusto hablar contigo, gracias.
Igualmente, gracias.